ErnestoMartinoticias.com. Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución, el análisis y la discusión con invitados dentro y fuera de la isla. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas.
Bueno, muy buenas tardes nuevamente y bienvenido a esta nueva propuesta aquí en Radiografía de la Constitución. Les hablamos
Luis Felipe Rojas
y Tomás Cardoso juntos. Durante la próxima hora pues llevaremos adelante pues este panorama informativo analizando este debate constitucional que se desarrolla a lo largo y ancho del país hasta el próximo 15 de noviembre y será llevado a referendo, el próximo 24 de febrero del entrante año. Para continuar los debates, pues un placer nuevamente en nuestro espacio la presentación del destacado abogado y escritor Roberto Jesús Quiñones Haces en el territorio de Guantánamo, en el oriente de Cuba. Un placer y buenas tardes nuevamente, Roberto.
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los hermanos del equipo.
Bueno, pues hablábamos acá, mi colega Luis Felipe Rojas y yo, sobre esta labor que estás realizando dentro de Cuba como un cirujano, analizando paso a paso toda esta propuesta que ha hecho el castrismo del proyecto de reforma constitucional. En la tarde de hoy, Roberto, vamos a analizar dos eventos por separado. Vamos a iniciar con este excelente análisis que has hecho para el portal que trabaja, Cubanet, sobre las diferencias entre la Constitución de 1940 y este proyecto actual de reforma constitucional. En el análisis tú concluyes que la Constitución del 40, a pesar de los años transcurridos, fue un proyecto de nación muy superior al actual. Me gustaría que comentaras con nosotros y con la audiencia por qué llegas a esta conclusión.
Bueno, Tomás, he llegado a esta conclusión por lo siguiente. Ante todo, hay que señalar que la Constitución de 1940, que fue proclamada y comenzó a regir en nuestro país el 10 de octubre de 1940, precisamente hace dos días tres días que se acaban de cumplir 78 años de esa fecha, fue una constitución muy, pero muy adelantada para su época y un referente para todo el mundo occidental, no solamente para el continente americano. Por eso, precisamente, sigue siendo, en mi opinión, un referente muy válido para nuestro país, al extremo de que muchos de los derechos que incorporó como garantías ciudadanas fueron después plasmados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que no podemos olvidar que es de 1947 o 49, no recuerdo bien ahora. Es decir, que la Declaración de Derechos Humanos es posterior a la Constitución de 1940, lo cual dice mucho de la agudeza, de la inteligencia, de los debates, de la profundidad de aquellos debates de la constituyente de 1900 para hacer esta constitución en 1940, y además de que pusieron por encima todos los intereses de la nación, de todos los sectores de la nación, y no solamente los de una parte de ellas, como ocurre precisamente con la constitución comunista de 1976 y con este proyecto de constitución que se está sometiendo a debate ahora.
Sí, es paradójico cómo tengo ante mí un artículo de Armando Hardávalos, ese ideólogo del socialismo a la criolla.
Un hombre que estuvo muchos años dando la tarea de tratar de vincular el pensamiento martiano con el castrismo.
Deformándolo totalmente. Porque además ahí está el Centro de Estudio Martiano y todo lo que ha publicado. Eso es huella para un día para analizarlo, porque eso es lo que han hecho. En el 2010, cuando se cumplieron los 70 años, él publicó un artículo, Constitución de 1940, un hito esencial de la tradición jurídica cubana. Eso es como una burla a las ciencias jurídicas en Cuba. Y además, entre sus acápites, Quiñones tenía, por ejemplo, diciendo lo mismo que apunta todo el mundo y que además cae por su propio peso. Es una de las más progresistas de su tiempo. La identificó como nervio de la rebeldía nacional, dijo que con esto se daban lecciones de historia y que lo que hacía era consagrar jurídicamente los derechos del pueblo. Exactamente todo lo contrario de lo que se hizo desde 1959 hasta 1976, con este documento que tenemos ahora, y más adelante. ¿Pudiéramos estar en presencia, Quiñones, de un documento vacío otra vez?
Bueno, mira, desde el punto de vista de garantizar, es decir, de cuando digo garantizar lo digo porque se plasman los derechos en el proyecto de constitución este que se está discutiendo, uh-huh, es muy superior, hay que reconocerlo, como fórmula jurídica, aunque tiene una gran cantidad de problemas y de defectos que hemos ido conversando sobre eso. Pero bueno, en sentido general, es un proyecto que es muy superior a la Constitución de 1976. Pero lo que yo digo siempre, sí, es que no basta con que se plasmen los derechos, hay que crear los mecanismos para garantizarlos. Mira, en primer lugar, partiendo de eso mismo que tú decías, uh-huh, es una gran manipulación poner en un preámbulo de una constitución que las ideas de José Martí están equiparadas con las de Marx, Engels y Lenin, porque José Martí fue un demócrata consumado y convencido, y ahí está su obra para demostrarlo. Y esta gente, en el caso de Lenin, que fue el que implantó erróneamente esas ideas marxistas, pues fue un dictador. Ahora, yo pregunto, por muy bonito que sea, muy bonita que sea la redacción de este proyecto, por muchos derechos que exponga que va a garantizar, eso es incompatible con un sistema de partido único, porque un sistema de partido único es antidemocrático y no le da participación a todos los sectores del pueblo. Por lo tanto, yo estoy muy convencido en eso de que tú dices, de que este proyecto de constitución, si se aprueba, como estoy seguro que se va a aprobar, si no es medido por organismos internacionales, el referéndum del 24 de febrero, pues se va a convertir en letra muerta también. Porque con las posibilidades que establece de un sistema de partido único, donde todo está muy ideologizado y donde todo lo que se haga, todo el derecho que se trate de ejercitar, aunque esté reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, toda acción que se haga para defender estos derechos que se contraponga con los intereses del partido único, pues no va a ser apoyada ni va a ser admitida. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto de constitución que sigue manteniendo el privilegio ideológico por encima del privilegio o de los derechos de los ciudadanos.
Uno de los puntos importantes, licenciado, que usted valoró en cuanto a la comparación entre la Constitución de 1940 y este proyecto de reforma constitucional del castrismo, fue pues que en la Constitución del 40 estaba la existencia de los tribunales de garantías constitucionales y sociales, eliminado por la Constitución del 76 y el Partido Comunista. Y yo creo que eso es medular, Roberto.
Sí, es muy muy importante eso. Ahora hay personas, incluso estudiosos, te estoy hablando de profesores de derecho, intelectuales, etcétera, que en asambleas muy puntuales, según me he enterado, han planteado, incluso han escrito, de que debe devolverse a la tradición del Tribunal de Garantías Constitucionales, que radicaba en el Tribunal Supremo de la República. Me parece que sería una idea muy loable. Lo que hay que ver es si realmente este tribunal va a ser realmente independiente.
Claro.
Eso yo no lo creo que va a ser independiente en el caso de que exista, porque hasta ahora esa función de proteger los derechos constitucionales ha sido asignada a la Fiscalía General de la República, y eso ha sido un desastre total, porque la Fiscalía General de la República es parte porque pertenece al Estado. Y si pertenece al Estado, va a defender los intereses del Estado, no va a defender los intereses del ciudadano opositor, del ciudadano que no comulga con los intereses del Estado, y por eso lo excluye, y por eso lo discrimina, y por eso no le da respuesta cuando plantea sus quejas. Es decir, que la Fiscalía ha demostrado su incapacidad y su ineficiencia para defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, hay que pensar en un Tribunal de Garantías Constitucionales, pero con estas condiciones sociales y políticas que existen en Cuba, no creo que tampoco pueda cumplir su rol.
Licenciado, antes de pasar con Luis Felipe, perdone que le haga esta pregunta, pero recuerde usted que tenemos millones de cubanos nacidos después de 1959 que no tienen ni una idea muy clara qué es lo que es un Tribunal de Garantías Constitucionales. Me encantaría, letrado, que usted brevemente haga una exposición. ¿Qué significa y qué es lo que es un Tribunal de Garantías Constitucional?
Bueno, el Tribunal de Garantías Constitucionales era, según la Constitución del 40, un tribunal independiente de estos normales que tienen su fuero para juzgar los delitos, los asuntos civiles, administrativos, etcétera, que cuyo único objetivo era atender cualquier reclamo ciudadano ante una posible violación de la Constitución. Es decir, cualquier ciudadano consideraba que se le violaba un derecho constitucional y no obtenía una respuesta adecuada y podía ir a este tribunal. Cualquier ciudadano consideraba que se interpretaba anticonstitucionalmente una ley, podía ir a este tribunal para que el tribunal se pronunciara, pero también podía acusar la promulgación de una ley como inconstitucional, fuera quien fuera que la dictara, si fuera el presidente de la República, y podía establecer una demanda ante este tribunal para que resolviera su demanda. Era una garantía muy grande que existía y se respetó bastante porque hay antecedentes jurídicos que lo demuestran.
Claro, claro. No, muy bien, muy bien. De verdad, me encantó que les hiciera esa pregunta, sí. Porque sí, tiene lógica. Sí, Quiñones, hay algo. Yo siempre he tratado de señalarlo, ¿no? Y quisiera que comentaras esto para los queridos oyentes y con nosotros aquí. Probablemente Cuba sea el único país que en sus sedes municipales de la policía, y me estoy refiriendo al edificio, en un mismo edificio, y eso lo pudimos verificar en más de 50 municipios en el país, la fiscalía funciona en el mismo edificio en que está la policía.
Bueno, es así, y te digo más, prácticamente la visión que yo tengo por más de durante los 19 años en que ejercí la abogacía, uh-huh, es que la instrucción policial, es decir, el Ministerio del Interior es el que dicta las pautas en el proceso. Aunque la ley de procedimiento penal dice que es la fiscalía la que dirige las investigaciones, sí, eso es incierto, porque cuando una persona es detenida, ahí no se encuentra un fiscal, ahí esa persona a veces está, yo he estado días y días en los calabozos y por ahí no ha pasado ningún fiscal para preguntarme por qué yo estoy ahí, una diferencia notoriamente extraordinaria con la Constitución de 1940, donde una persona era detenida y antes de las 24 horas o a las 24 horas tenía que ser puesta en libertad o ser llevada ante un tribunal para que un juez decidiera. Hoy los ciudadanos pueden estar hasta 9, 10, 11 días allí sin tener derecho incluso a la defensa. Y la fiscalía prácticamente no participa en eso, en nada, porque a ese tiempo, cuando transcurre ese tiempo, que ya el policía tiene 72 horas, oigan eso, 72 horas para decidir sobre la libertad de un ciudadano, sí, se lo pasa entonces a un instructor, que es otro policía. Ese instructor tiene 72 horas más. ¿Qué valor tiene la libertad de un ser humano en este país en esas condiciones?
Así ninguno. Yo recuerdo en Guantánamo, el año 2008, yo estaba junto a Jordi García Fournier y creo que en Jordi Allen, estábamos en una unidad policial. Ellos al final fueron juzgados, pero yo estaba con ellos ahí en la detención y por donde nos tenían pasó la fiscal municipal de Guantánamo varias veces por el pasillo hacia en la parte superior de la unidad policial, jamás tuvo contacto con nosotros, estaba ahí y ellos nunca tuvieron acceso a un fiscal.
Interesante.
Bueno, te digo que sí, que con los presos comunes pasa lo que te dije anteriormente, uh-huh, cuando se trata de presos políticos, porque eso es lo que realmente son los opositores aquí, o detenidos políticos, uh-huh, ellos se erizan y no quieren tener el menor contacto ni la menor relación. Prácticamente cuando un ciudadano con estas características se presenta en la fiscalía, es como si hubiera llegado ahí una persona contaminada con uranio empobrecido, porque ellos les unen, les huyen totalmente a, sí, este tipo de quejas y a este tipo de personas, a los cuales discriminan totalmente y no son capaces ni siquiera de darle una respuesta efectiva ante la violación de sus derechos.
Estamos compartiendo con ustedes mi colega, el periodista Luis Felipe Rojas, y quien les habla, Tomás Cardoso, en esta propuesta Radiografía de la Constitución, y contamos hoy con la invitación del destacado abogado Roberto Jesús Quiñones Haces. Continúe con nosotros en sintonía. Recuerden nuestro correo electrónico, radiografía de la Constitución, todo en minúscula, @gmail.com. Todos los que tengan propuestas nos pueden escribir ahí. Intentaremos tanto Luis Felipe como yo atenderlo. Roberto, antes de pasar con el título 4, me parece que en el contexto de la Constitución del 40 hay algo que merece un comentario tuyo y el análisis. Los debates para llegar a la confección del documento, la diferencia sustancial en lo democrático de aquel proceso, que como tú conoces perfectamente, igual que Luis Felipe, participaron los comunistas, participó la izquierda, participó la intelectualidad cubana, los debates enriquecedores, democráticos, para llevar aquella Carta Magna, a diferencia de esta propuesta, que no sabemos ni quiénes fueron las que la formaron. Lo que sí estamos seguros que fueron solo los comunistas.
Está bien.
¿Qué te parece? ¿Es correcto esto, Roberto?
Sí. Sí, como no, estoy muy de acuerdo contigo.
Sí, Roberto, por otra parte, en estudios comparativos que se han hecho en cuanto a la Constitución de 1940, que por supuesto es el máximo referente, y la de 1976 con todas sus versiones, incluso lo que salta a la luz siempre es quiénes estuvieron en la conformación de una y otra Constitución. ¿Cuál era el acceso a los intelectuales que participaron en los debates de la constituyente de la primera, por supuesto, de 1940, y quiénes era el equipo que hizo esta otra, la de 1976? Totalmente diferente, inaccesibles, como se le dice, vacas sagradas, un Blas Roca Calderío al que le encargaron maniatar todo, con la supervisión, por supuesto, del finado Fidel Castro, y al parecer, en esta nueva versión, la comisión que organizó todo esto también estuvo oculta.
Estoy muy de acuerdo contigo, Luis Felipe, en que la diferencia es abismal. Mira, en primer término, lo que hay que destacar es que esta constituyente de 1940 es una de las páginas más brillantes de la historia del constitucionalismo en todo el mundo occidental, no solamente por la pléyade de intelectuales, de dirigentes políticos que aglutinó en su seno, sino por la magnitud, la brillantez de los debates, las ideas que se manejaron allí, cómo estuvo por encima de todo el patriotismo de estas personas. Porque hay que decir una cosa muy interesante que el pueblo desconoce. Ahora se dice que el pueblo es el constituyente. Eso es una gran falsedad. El pueblo lo que va a ir a estas discusiones, o está yendo a estas discusiones, a presentar sus propuestas, pero se desconoce cuál va a ser el destino de esas propuestas. En el caso de la constituyente de 1940, todas las fuerzas políticas pusieron a sus representantes ante el voto popular. Y el pueblo cuando votó sabía que cuando votaba por Blas Roca y por Juan Marinello estaba votando por los comunistas, y estaba votando por una proyección política. Cuando votaba, digamos, por conservadores o por liberales, cada uno tenía un programa. Es decir, cuando estas personas llegan a la constituyente, ya hay una votación del pueblo que, lógicamente, ya están representados en proporción al voto que alcanzaron. Entonces, hay una diferencia extraordinaria, porque aquí hay muchas personas que van a los debates y, bueno, no saben lo que es una constitución y se ponen a hablar de salario y se ponen a hablar de cosas que no. Sí. Esto es un trabajo para personas instruidas, para personas capacitadas, para personas con un pensamiento brillante. Y en esta constituyente, recuerdo que estaban Carlos Márquez Sterling, uh-huh, que era el presidente de la convención, estaba, por ejemplo, Emilio Núñez Portuondo, estaba Ramiro Capablanca Graupera, estaba también José Manuel Cortina, uh-huh, estaba Miguel Coyula, estaba Eduardo Chivas, estaba Carlos Prío Socarrás, estaba Blas Roca Calderío, estaba Juan Marinello. Eran brillantes, uh-huh, intelectuales en ese momento, sobre todo Marinello era un hombre extraordinario y se realizaron debates allí fabulosos.
Mañana Robato.
Sí, estaba también, uh-huh, Salvador García Agüero, uh-huh, estaba Félix García Rodríguez. En fin, era un grupo de personas.
Lo que más brillaba, lo que más brillaba de su época.
Sí, sí.
Por otra parte, bueno, a partir de esta reflexión tuya, es un espíritu totalmente populista el que hay, entregando prácticamente en saco vacío lo que ellos llamarían discusiones, debates y demás.
Fíjate que ellos dicen que el pueblo es el gran constituyente y sin embargo dicen que la capacidad, en otra de las cláusulas de este proyecto de constitución, que es igual que lo que aparece en la constitución de 1976, que la constitución solamente puede ser reformada por la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional del Poder Popular tiene 605 diputados que representan el 0.0097% de toda la población adulta con derecho al voto. Entonces, el 99.99 37% de esa población no tiene derecho a pronunciarse sobre la reforma de la Constitución. ¿Qué clase de democracia es esa?
Y una precisión, esos 600, ese número de 600 va a ser reducido a consideración, ¿sí?, de Esteban Lasso cuando dijo ahora que eran 600, que eso no cabía en el Capitolio Nacional.
Los 605.
605.
Es decir, que entonces el número de personas omnipoderosas en Cuba va a ser más reducido. Y la soberanía reside en el pueblo, no reside en una asamblea.
¿Cómo no? Bueno, Roberto, vamos a pasar en esta cátedra jurídica, llamaría yo, que tú estás analizando sobre este proyecto de constitución de la República de Cuba, a disposición de todo el pueblo de Cuba y que está en Cubanet. Tu último análisis, el título 4 del proyecto de constitución, consta de 6 capítulos, siendo el primero de ellos el título, el llamado Disposiciones Generales. Me gustaría tu análisis de lo que viste, lo que has visto y has analizado en este título 4.
Bueno, el título 4 del proyecto de constitución es el que regula todos los derechos y garantías ciudadanos. Y este primer capítulo, que son las disposiciones generales, viene siendo como el encabezamiento, digamos, la fundamentación de lo que va a venir detrás. En este sentido, como dije anteriormente, la fórmula que adopta el proyecto es más abarcadora y es mucho mejor que la que aparece en la Constitución de 1976, por el hecho de que ahora se incorporan una gama de derechos humanos, que de instrumentos internacionales que han sido ratificados por Cuba y que debían haberse incorporado a nuestra legislación hace mucho, pero mucho tiempo. Ahora es que se va a hacer. Ahora, el problema es que han sido incorporados de forma sesgada. Cuando digo sesgada, es que no se incorporan tal y como aparece en la Declaración de Derechos Humanos, y es una contradicción a la que me voy a referir un poquito más adelante, para relacionarlo con el artículo 39, que es el primero que se inicia ahí en ese capítulo. Este capítulo dice que el Estado cubano garantiza a la persona el gozo y el ejercicio irrenunciable, indivisible e interdependiente de los derechos humanos, en correspondencia con el principio de progresividad y sin discriminación. Su respeto y su garantía son obligatorios para todos. Y concluye afirmando que los derechos y deberes reconocidos en esta Constitución se interpretan de conformidad con tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba. Este artículo proyecta unas cuantas ideas. En primer lugar, hay que decir que cuando dice que los derechos son indivisibles, es que ya no podrá decir el gobierno cubano que los derechos civiles, políticos y sociales están subordinados a los derechos económicos, que es lo que siempre ellos han hecho. También hay que decir que el principio de progresividad significa que si en un futuro surge otro derecho humano que no está aquí considerado en la Constitución y el gobierno cubano ratifica ese instrumento internacional, pues lo puede incorporar. Ahora, en cuanto a que esos derechos deben ser respetados sin discriminación y que se interpretan de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Cuba, me imagino que si eso se va a cumplir, pues el gobierno cubano tendrá que cesar con esa posición política que asume en los foros internacionales de que ellos tienen una interpretación sui generis para los derechos humanos que no es la misma con la que coincide el resto del mundo. Ahora, también me pregunto yo, ¿no? ¿Será cierto que va a existir la voluntad política para que el gobierno cubano respete por igual los derechos de los opositores, de los periodistas independientes y los de la sociedad civil que no depende de él? ¿Será cierto que en congruencia con este artículo no va a continuar discriminando a esos cubanos? Yo creo que eso, si no lo veo, no lo creo. Me parece que eso no puede existir, como dije, en una fórmula de un sistema compartido único. Por su parte, el artículo 40 de este importante capítulo 1 asegura que regula el principio de igualdad y asegura que todas las personas son iguales ante la ley, están sujetas a iguales deberes y reciben la misma protección y trato de las autoridades, gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, género, origen nacional o cualquier otra lesiva a la dignidad humana. Y concluye afirmando que la violación de este principio está proscrita y sancionada por la ley. Este artículo que regula el principio de legalidad, yo creo que merecería un programa o un espacio aparte, porque provoca muchas suspicacias y muchas proyecciones ideológicas. Ahora, yo lo que quiero decir solamente en esto es que en nuestro país, si esa voluntad política de establecer el principio de igualdad ciudadana, conforme aparece aquí, fuera cierta, pues entonces las autoridades hubieran incluido la proscripción política, es decir, perdón, sí, la discriminación política como también proscrita, y no lo dice claramente, lo cual también me provoca mucha suspicacia.
Como no, licenciado, un placer. Tendremos tela por contar en futuros programas. Las gracias en Guantánamo al destacado abogado Roberto Jesús Quiñones. Ahí está todo, Luis Felipe.
No, de verdad, ha sido explícito y además es toda una cátedra lo que ha dado.
Bueno, las gracias a mi colega Luis Felipe Rojas, junto él y yo, Tomás Cardoso, los invitamos nuevamente al próximo programa Radiografía de la Constitución. El agradecimiento a Berta Raval en la producción y a Teddy Giró en el control técnico. También, pues, le agradecemos a toda la audiencia que ha estado. Y le invitamos ahora al boletín de noticias y luego a escuchar el programa Las Noticias Como Son. Y para los que nos sintonicen en la madrugada, en la retransmisión, lo invitamos a escuchar Punto de Vista. Nos vemos.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. 01.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martín.